Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Esta noche hablaremos de la experiencia del voluntariado internacional, un voluntariado en el que el perfil profesional se pone a disposición de la ayuda humanitaria, los derechos y la justicia social. Carmen ha estado en Ecuador, Carolina viajará a Palestina, ambas de la mano de Alianza por la Solidaridad, y nos lo van a contar enseguida. Casi un tercio de los niños y niñas que viven en España están en riesgo de exclusión. La Comisión Europea ha reprochado la falta de inversión en España para luchar contra la pobreza infantil y también sobre otro problema derivado de este, el abandono escolar. Hablamos de ello con la Plataforma de la Infancia, que es la voz de casi 70 ONGs. Y desde Economistas sin Fronteras nos recuerdan que entra en vigor la nueva ley hipotecaria y que pronto comprobaremos si verdaderamente supone un ahorro en la compra de vivienda o si una vez más ganan los bancos. Dejar hogar, familia, amistades, una vida cómoda, hacer las maletas para unos cuantos meses rumbo a un destino muy diferente a todo lo conocido, otra cultura, a menudo otro idioma y siempre una realidad complicada. Es la decisión que toman los voluntarios y voluntarias que participan en los proyectos de Alianza por la Solidaridad, que es la ONG que hoy es protagonista en estos próximos minutos de Madrid sin Fronteras, y con nosotras están esta noche Carmen Vicente, que es consultora de comunicación para la iniciativa de la Unión Europea Aid Volunteers. Bienvenida.
Hola, buenas noches.
De esta ONG, por supuesto, de Alianza por la Solidaridad. Y también está Carolina García, que es voluntaria de la ONG. Bienvenida, Carolina.
Muchas gracias por traernos.
Bueno, gracias a vosotras por contarnos todo lo que nos vais a contar de vuestra propia experiencia y también de esta ONG, que me gustaría que comenzáramos dibujar un poco, porque me contaseis qué hace Alianza por la Solidaridad, cuál es su carácter.
Bueno, Alianza es una organización que se dedica fundamentalmente a proyectos de derechos de las mujeres, de desarrollo local sostenible y de acción humanitaria en distintos países. Y en tema de derechos de las mujeres estamos en Jordania, en Palestina, en desarrollo local en Mozambique, en Marruecos, un poco repartidos por todo el mundo, también en América con Colombia y Haití.
Y bueno, es una ONG además que ahora está en pleno proceso de fusión, con ActionAid, con una de las organizaciones internacionales, y que yo creo que tiene una vocación de derechos humanos, un enfoque de derechos humanos muy importante y que está en el corazón de todos los proyectos que desarrolla. Yo tuve la oportunidad de trabajar allí antes de ser voluntaria, ahora sí tuve la oportunidad de trabajar allí, y la verdad es que los proyectos que se realizan son O sea, son muy necesarios. Si la gente los pudiera conocer un poquito más de cerca, se daría cuenta también, ¿no?, de cuánto necesitamos este tipo de proyectos.
Estamos hablando de un voluntariado internacional que conlleva, como decíamos al principio, pues una toma de decisión que no sé si es fácil o no en vuestro caso, porque tú también, Carolina, has sido voluntaria en el pasado.
Bueno, en mi caso fue bastante fácil porque terminé el máster y tenía claro que me quería ir. No sabía cómo ni dónde, pero esta era una buena oportunidad para irme.
Mm-hmm. Ambas sois periodistas de formación.
Sí.
Sí.
Y además especializadas en relaciones internacionales.
Sí.
Así que bueno, pues ahí de alguna manera ya tenéis un punto de partida.
Sí, yo creo que, bueno, en mi caso también, o sea, quiero decir, yo dejé un poco el tercer sector hace 5 años y de alguna manera, como para mí esto es vocacional, de alguna manera tenía el gusanillo, ¿no?, de decir, pues en algún momento me apetecería volver a hacer algo, ahora con toda la experiencia que he acumulado, igual lo puedo poner, ¿no?, a trabajar, ¿no?, a apoyar algún tipo de causa y ese tipo de cosas. Y en ese caso, la decisión es cierto que en mi caso yo ya tengo un poco más mi vida hecha, no he acabado de estudiar desde luego, ya tengo un poco más mi vida hecha y tomar la decisión es un poquito más complicada, pero también es una decisión que yo creo que es interesante, no solo desde el punto de vista quizá laboral, sobre todo para gente más joven, pero sí desde el punto de vista personal, porque te ofrece una experiencia que es difícil que te ofrezcan en otra parte, ¿no?
Tu próximo destino, Carolina, es Palestina.
Sí, así es. Nada, en breve ya estaremos por allí.
¿Y cómo eliges ese destino? ¿O lo eligen por ti?
No, en este caso, digamos, el proyecto te ofrece la oportunidad de varias vacantes en varios países, dependiendo un poco también de tu perfil, ¿no? Salen diversos puestos. En mi caso, yo la verdad es que te voy a decir que simplemente me apunté a este porque me apetecía mucho y sobre todo me apetecía mucho por el tipo de proyectos que Alianza por la Solidaridad lleva allí a cabo. Este tipo de proyectos que están enfocados desde el punto de vista de los derechos de las mujeres, para trabajar con mujeres y organizaciones palestinas en un contexto muy difícil, me parecía que tenía todo el sentido.
¿A qué lugar vas en concreto?
Nosotros vamos a estar basados en Jerusalén. Uh-huh. Y un poco el trabajo que desarrollaremos estará en West Bank, en Cisjordania, en la parte de Cisjordania.
Y iba a preguntarte si es una zona segura. A ver, dentro de lo que es Palestina, ¿cómo afrontas tú el tema de la seguridad?
Pues yo lo afronto desde la tranquilidad que me da, que allí hay un equipo de personas que también están, digamos, velando por este tipo de aspectos y que si es seguro para trabajar para ellas, también es seguro para trabajar para mí, ¿no? En este caso, yo creo que hay que tener en cuenta las directrices que te dan a nivel de seguridad, uh-huh. No saltarte las normas, y yo creo que es perfectamente seguro.
¿Y en qué consisten esas directrices, a grandes rasgos? ¿Qué precauciones has de tomar cuando vas a un lugar ciertamente conflictivo?
Bueno, yo creo que tiene que ver más con un tema de, por ejemplo, si hay una manifestación este día, pues intenta no acudir, ¿no? Uh-huh. O sea, quiero decir, no te metas... O sea, son cosas de sentido común que también harías, supongo, en cualquier otro país. Tener en cuenta, a lo mejor hay grupos donde tú puedes ver si hay algún problema, pues para evitarlo. O sea, por ejemplo, en esta calle, en esta zona, hoy se prevé que hay alguna manifestación o algún problema, pues evítalo. Pues depende de los horarios también, lo puedes adaptar un poco al país en el que vas a acudir, pero son cosas sobre todo de sentido común, uh-huh. que no te metas en líos, pues igual que aquí,
pero
¿no?
Sí que requieren una formación previa, no vas bueno, pues allí sin que te hayan contado exactamente pues cómo es la situación y qué es lo que has de hacer y qué es lo que te vas a encontrar para no llevarte también una sorpresa, un shock.
Claro, antes del despliegue hay que pasar por un curso de formación que ofrece la Unión Europea, que dura entre 9 y 12 días, y en este curso de formación una de las partes específicas es sobre la seguridad. Y luego, aparte, antes de irse al país, cada uno de los voluntarios tiene una inducción en el país de la organización de envío, en donde les hablan de las especificaciones de cada país, porque no es lo mismo la situación de seguridad que te puedes encontrar en Palestina, en el caso de Carolina, con los voluntarios que se van a Colombia. Entonces, depende un poco del país al que se vayan, y luego otra vez en el país al que han ido hay ya otra vez otras condiciones de seguridad más específico y sabiendo ya la situación.
En cuanto a aquello que tiene que ver más con el día a día, con lo cotidiano, con las costumbres, el idioma, la cultura... ¿Tienes también una preparación, Carolina?
Bueno, he leído mucho, ¿no? La verdad es que es mi primera vez en esta región. He salido de España en otras ocasiones por temas de trabajo relacionado con el trabajo en la organización, en la ONG, pero esta es la primera vez en esta región. Y bueno, he leído mucho, también un poco tratando de aprender, ¿no? De que todo el tema cultural de una ciudad como Jerusalén, que hay que imaginarse, ¿no? O sea, quiero decir, tres culturas religiosas ahí en que, digamos, conviven, ¿no? En esa ciudad debe ser un cambio bastante interesante, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que también es la actitud con la que tú te enfrentes a eso, ¿no? O sea, las ganas de que tengas de aprender, de involucrarte, ¿no? De conocer, y eso también es algo que lleva a los voluntarios incorporados.
Como decíamos, sois periodistas las dos, y en los voluntariados que en el caso de Carmen has hecho, y que nos, del que también te vamos a pedir que nos cuentes tu experiencia, en el que tú vas a hacer, Carolina, en Palestina, vuestro perfil profesional también tiene mucho que ver con las labores que vais a que se llevan a cabo en este voluntariado. Hay una frase que os he oído a ambas por separado, y lo que no se cuenta no existe, que bueno, pues habla mucho de la importancia también del periodismo en los lugares de conflicto, de desigualdad, bueno, pues en los lugares en los que los proyectos humanitarios están en marcha.
También no solo de cara a la gente no local, sino también para darle a conocer el proyecto que se está llevando a cabo entre las personas que viven allí, porque muchas veces no lo conocen. Y en mi caso, en mi voluntariado, el proyecto era de reciclaje, y lo que necesitábamos era que la ciudad reciclase. Entonces, para eso necesitas una gran comunicación para que llegue a todo el mundo.
¿Tú estuviste en Ecuador?
Yo estuve en Ecuador, en Puyo, una ciudad muy pequeñita a la entrada de la Amazonía.
¿Cómo es esta ciudad?
Pues es muy, muy, muy verde. Llueve mucho, todos los días. Y la verdad es que, bueno, es que Ecuador es precioso. Era un país que yo no esperaba ir, al que no esperaba ir. No era un país que dijera, tengo muchas ganas de ir a Ecuador, nunca me lo había planteado, y me sorprendió mucho.
Surgió de alguna manera natural.
Sí, porque, bueno, yo eché varias vacantes, ¿no? Es como Carolina, que solo echa a Palestina, yo eché a Colombia, a Bolivia y a Ecuador. Y me avisaron de Ecuador y acabé yéndome a Ecuador.
Y allí, en este lugar, en esta ciudad, hacéis un proyecto que tiene que ver con sostenibilidad, con economía circular.
Sí, en Ecuador Alianza trabajaba sobre todo en la gestión de residuos y en la elaboración de abonos orgánicos con la materia orgánica, con los residuos orgánicos. Entonces, este proyecto lo llevaron a esta ciudad de Puyo. Estábamos 5 voluntarios en total, cada uno de nosotros en un área diferente, en medio ambiente, en finanzas, en recursos humanos y en comunicación. Y bueno, fue un proyecto que empezó, no empezó de cero, porque ya trabajaban con los mercados para llevar la materia orgánica a los cobertizos para hacer abono, pero ahora querían ampliarlo y llevarlo a toda la ciudad para que tuvieran más materia y pudieran hacer más abono.
Una fuente de riqueza.
Sí,
también.
Porque bueno, aparte de suponer un ahorro para el municipio, porque al final llevas menos basura al vertedero, supone también un ingreso extra para estas familias que elaboraban el abono.
Tú ibas para 6 meses, pero te quedaste 14.
Sí.
No es poco, 14
íbamos,
meses.
Además íbamos 3 para 6 meses, nos quedamos las 3, 14 meses y trajeron 2 voluntarios más.
¿Y por qué decidiste prolongar tu estancia allí?
Pues porque al final en 6 meses no da tiempo a nada. En 6 meses es cuando ya te conoce la gente, ya sabes cómo trabajan, ya está un poco encaminado, entonces el tiempo que ampliamos era el tiempo que le quedaba al proyecto. Y era ya cuando todo empezaba a funcionar un poco mejor, nos habían dado el visto bueno para entrar en las escuelas. Entonces dijimos, bueno, hay que aprovechar.
Claro, porque existen voluntariados de carácter muy diferente, aquellos voluntariados en los que lo que más cuenta es la experiencia del voluntario, el conocer otras realidades y el traerse de alguna manera el testimonio de lo vivido y de la realidad que ha visto con sus propios ojos. Pero aquí, de alguna manera, el voluntario ya sí que toma parte activa en lo que allí se está haciendo.
Claro, depende del perfil que tenga el voluntario, porque hay distintas vacantes, pero son todas de carácter profesional y apoya directamente al proyecto que se esté llevando a cabo en ese momento.
Es decir, que si se necesita un médico, se busca un médico.
Claro.
Si se necesita un ingeniero, se busca un ingeniero.
Sí.
Y así.
Sí, yo creo que eso es un poco la filosofía, ¿no?, de este proyecto de la Unión Europea, también de poner un poco la experiencia de las personas que tenemos un poquito más al servicio, ¿no?, de este tipo de proyectos, porque hay que decirlo, en las ONGs y en este tipo de proyectos siempre falta personal, siempre faltan recursos, siempre es bienvenida que te echen una mano y son muy necesarias.
Uh-huh. En el caso tuyo, Carmen, cuando tú comienzas a trabajar en este proyecto, ¿cuál era tu labor del día a día? Por centrarnos en lo que puedes aportar desde tu perfil profesional a, bueno, pues un proyecto de economía circular como el que estás contando.
Pues en mi caso tuve mucha suerte porque trabajábamos en el ayuntamiento, entonces eso implicaba que teníamos muchos medios, el ayuntamiento ya tenía su propio departamento de comunicación, entonces trabajaba directamente con ellos. Primero elaboramos un plan de comunicación, luego comenzamos con las redes sociales, luego promoción y difusión de todo el tema de reciclaje, pues a través de la radio, que me dejaron también un espacio en la radio municipal para tener un programa. Luego también empezamos con capacitaciones a escuelas, a instituciones públicas. Contábamos también con un diseñador gráfico que nos ayudaba a la elaboración de trípticos. Y luego teníamos algo también muy bueno, y es que los alumnos de la universidad hacían prácticas con nosotros. Entonces teníamos a 80 estudiantes
a vuestra disposición de alguna manera,
que iban casa por casa repartiendo los trípticos y explicando a la gente cómo reciclar. Organizábamos también eventos de reciclaje, hicimos un videoclip también con los trabajadores para... Porque al final el tema de la basura en los trabajadores está muy mal visto allí, entonces queríamos también darle el valor que tiene a la profesión de recolector. Hicimos un videoclip muy profesional, con drones y todo. Entonces yo sí que es verdad que tuve la suerte de contar con muchos medios.
El objetivo era que la gente conociera pues toda la riqueza que se encerraba también en el reciclaje y todas las oportunidades que podían darles, ¿no?
Sí, el objetivo era que la gente se parase en sus casas y de hecho han continuado con el proyecto y ya están empezando a poner las multas a la gente que no se para. O sea que yo creo que se está cumpliendo el objetivo.
Y en estos 14 meses, ¿cómo encontraste tú, bueno, pues la situación en esta ciudad y qué es lo que dejaste cuando te marchaste?
Bueno, dejar tampoco es que dejara nada, porque ya había acabado de estudiar y no sabía muy bien qué hacer. Y allí sí que es cierto que también la cultura de Ecuador es muy parecida a la de España, que no existe la barrera del idioma, que eso yo creo que también ayuda mucho, y que íbamos 3 chicas de España, que también vivíamos juntas, que eso también te ayuda a introducirte un poco más, y que desde el primer momento allí tanto el personal de Alianza por la Solidaridad como el personal del municipio nos acogió, éramos sus hijas predilectas. Y tuvimos desde el primer momento muchísimo cariño de la gente. Y bueno, luego allí la vida es una ciudad muy pequeñita, que después de vivir en Madrid a lo mejor cuesta un poco adaptarte, pero al final tenías muchas cosas que hacer. Es una ciudad en la que promueven mucho el deporte, mucho baloncesto, mucho kickboxing, es todo muy barato, entonces uh-huh. hacíamos mucho deporte, nos movíamos mucho y bueno.
Así que en tu caso fue, creo que es el de muchas personas que optan por el voluntariado, bueno, pues una nueva etapa que se abre después de cerrar otra.
Sí, además mi objetivo también era adquirir experiencia, que es lo que te ofrece este tipo de voluntariados. Al ser profesional me daba la experiencia no solo de comunicación, sino también de la parte de ayuda humanitaria uh-huh. y de entrar en el tercer sector.
Cuando regresaste a España, ¿qué sensaciones tuviste?
Pues al principio un poco perdida. Bueno, volví justo en Navidades, que eso lo hizo todo un poco más fácil porque aprovechas para ver a mucha gente, pero ya cuando pasaron y llegó enero fue un poco raro, pero bueno, sí que me quería quedar un tiempo en España porque al final 14 meses fuera es mucho tiempo, te pierdes muchas cosas, aunque al final compense, pero sí que es cierto que echas de menos ciertos momentos. Entonces me quería quedar un tiempo en España y bueno, empecé a buscar trabajo aquí. Y me contrataron en Alianza por la Solidaridad.
En tu caso, Carolina, ¿qué expectativas tienes?
Pues bueno, la verdad es que voy con unas expectativas ni muy altas ni muy bajas. O sea, yo creo un poco acordes a la realidad. Yo creo que todos los voluntarios que nos vamos a desplazar llevamos un poco las ganas de querer apoyar, ayudar y sacar adelante el proyecto que están ahí desarrollando, ¿no? O sea, poner nuestro granito de arena. Mis expectativas, pues que sirva para mucho lo que vayamos a hacer y que de verdad ayude a la gente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que es un poco lo que esperas.
De la misma manera que Ecuador, pues tienes afinidad por el lenguaje, por compartir la lengua y también en algunos aspectos cultural. Tú vas a Palestina, que es radicalmente diferente.
Radicalmente diferente. El lenguaje de trabajo va a ser el inglés, o sea que, bueno, bien. Es un lenguaje más o menos conocido, pero es cierto que allí puedes hablar árabe o puedes hablar hebreo y que estoy intentando, por lo menos, aprenderme las típicas palabras de hola, adiós, gracias y ese tipo de cosas también, porque eso ayuda a integrarte también en allí, ¿no? Cuando llegues, el que hagas el esfuerzo de intentar hablar algo, lo que sea, aunque solo sea por cortesía, yo creo que también hace un esfuerzo integrador y te acogen de otra manera, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Y además, en tu caso, vas a trabajar con las mujeres.
Sí, el proyecto gira alrededor de organizaciones de mujeres palestinas. Tiene como dos patitas. Una de ellas es el empoderamiento económico, es decir, que digamos desarrollar capacidades en las mujeres para que puedan emprender un proyecto que les genere ingresos, uh-huh. que es lo que necesitamos todas. Y luego también está el tema de la salud sexual y reproductiva, incluyendo temas de violencia machista. Trabajan con clínicas allí en Palestina y desarrollando también este programa un poquito más de sensibilización, ¿no? Hacia esta problemática que, como ves, no solo nos afecta en España, sino también es una problemática global, ¿no? La de la violencia contra las mujeres.
Y en este caso, insistimos, son mujeres de una cultura muy diferente a la nuestra. Pues entiendo que la manera también de ganarse su confianza pues será diferente.
Claro, yo la verdad es que en este punto sí que voy un poquito más, no asustada, ¿vale? Pero sí con un poquito más de reservas, ¿no? De que las compañeras que ya están trabajando allí me digan, mira, pues mira, esto que puedes hacer es mejor por este lado, o la manera de vestirte, ¿no? Que seguramente sea completamente diferente a la manera en la que nos vestimos aquí, o la manera en la que te diriges a una persona. Nosotros somos una cultura aquí como más muy abierta, muy de tocar, pues siempre tienes que tener en cuenta ese tipo de diferencias, ¿no? Que pueden ser, que te van a facilitar el trabajo y que se van a sentir cómodas ellas contigo trabajando, ¿no?
¿Para cuántos meses vas?
8 meses en principio y bueno, vamos a ver qué tal.
8 meses no es poco. ¿Qué dicen vuestras familias cuando dais una noticia así?
Bueno,
amigos.
En mi caso, yo creo que esto ya se veía venir. En algún momento esto iba a volver a pasar, ¿no? O sea, pero yo creo que la verdad es que tengo la suerte de tener una familia que me apoya siempre en esto y eso es impagable.
¿En tu caso, Carmen?
Bueno, mi familia ya está acostumbrada un poco porque siempre que he podido me he ido fuera Y bueno, mi madre está encantada porque conoce muchos países. Me va a visitar y bueno, Ecuador le ha gustado mucho.
¿Os van a visitar?
Mi madre fue en Navidades a Ecuador y la verdad es que fueron unas Navidades muy diferentes y muy bonitas.
Muy espero que vengan.
Bueno, pues ya solo nos queda, Carolina, que cuando regreses de aquí a 8 meses, pues pases por los micrófonos de Onda Madrid y nos cuentes esa historia que tiene que ser contada para que exista, como nos has dicho.
Será un placer.
Y que además es una de las labores, ¿no?, del periodismo tan importantes en el campo humanitario, ¿no? Que es fundamental ese testimonio para que realidades como Palestina, como la de Palestina, que es cierto, ¿no? También lo decías, Carolina, que últimamente pues no está en el foco.
No, la verdad es que se nos ha ido pasando un poco el tiempo y yo creo que el conflicto sigue estando enquistado y yo creo que también es un poco la manera, ¿no?, de volver a ponerlo sobre la mesa.
Pues Carmen Vicente, consultora de comunicación para la iniciativa de la Unión Europea Aid Volunteers de Alianza por la Solidaridad, muchísimas gracias por estar
gracias
en Madrid sin Fronteras. Por cierto, que creo que necesitáis ahora voluntarios.
Sí, bueno, siempre tenemos vacantes abiertas.
Pero específicamente para un país.
Ahora mismo para Senegal. Queremos gente que se venga a Senegal. Y en Palestina tenemos otras 2 vacantes abiertas también para finanzas y contabilidad, administración.
Esos serían los perfiles profesionales, sí. En el caso de Senegal.
En el caso de Senegal, comunicación y nutrición. Como ves, depende del país, se solicitan unos perfiles u otros.
Ajá.
Pues bueno, les invitamos a visitar la página que tenemos de aidvolunteers.org y allí aparecen todas las vacantes que tenemos abiertas y pueden buscar también cómo es el proceso de selección, qué tipos de perfiles se buscan, etcétera.
Pues Carolina García, gracias Carmen. Para todos los que quieran ir a Senegal o Palestina con esos perfiles específicos, la página web de Alianza por la Solidaridad también recoge toda esta información. Carmen, muchas gracias. Carolina García, voluntaria también de esta organización, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin Fronteras. Con Clara Esteban.
With words and lend your eyes a sight to see just how much you mean to me, just how much you mean to me. You were something. Wherever I'm going,
just wanted to talk. Why do you need the pills to sleep? To kill the monsters in your memory. To kill the monsters in your memory.
Con el final del curso, el Estado español también recibe su boletín de notas, las del examen de la Comisión Europea en Protección a la Infancia. Y aunque merece la pena prestar mucha atención a todas las materias, y lo haremos, tenemos que fijarnos en los suspensos o en los necesita mejorar. Bueno, ya veremos. En dos puntos muy concretos: la pobreza infantil y el abandono escolar. Esta noche contamos en Madrid sin Fronteras con Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia. Bienvenido, Ricardo, una vez más.
Bien hallado, muchas gracias.
Y también contamos con Almudena Escorial, que es responsable de incidencia política de Plataforma de Infancia. Almudena, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, vamos a ver qué nota hemos sacado en este examen. Que, ¿en qué consiste, Ricardo? Cuéntanos qué es. Se hace anualmente, en base a qué informaciones y con qué conclusiones.
Bueno, la Comisión Europea tiene entre sus objetivos intentar que los países Estados miembros de la Comisión avancen hacia unas políticas económicas y sociales pues más coherentes y mejores y sobre todo más igualitarias, ¿no? En ese sentido tienen una estrategia, se llama Estrategia 2020, en la que llevan trabajando 20 años para intentar eso, que haya una convergencia de esas políticas económicas o sociales, y lo que hace anualmente es revisar cuál es el estado de la situación del país y ver qué está haciendo el país para mejorar hacia esos objetivos. En ese sentido, se hace un proceso que se llama semestre europeo, porque se hace en el primer semestre del año, y en primer lugar lo que hace la Comisión es hacer un informe del país, de cómo está la situación, sobre todo económica, pero también social y política en todos los aspectos que analiza. Para eso intenta también tener entrevistas con responsables sociales o la academia a través de universidades para hacer un gran informe que tiene unas 120 páginas donde analiza todos estos puntos desde el mercado de trabajo, la situación de inversión, exportaciones, etcétera, pero también cómo en algunas políticas sociales, como hemos hablado, pobreza infantil, educación, cómo va mejorando o empeorando algunos indicadores. Nosotros tenemos la oportunidad también de conversar con las personas que hacen este informe, que se publica en el mes de febrero. Y una vez hecho este informe, el Estado, como país, en este caso el Gobierno, elabora un plan nacional de reformas. Es decir, lo que va a hacer con esas carencias que se han detectado, cómo lo va a intentar suplir y mejorar, y sobre todo, cómo está llevando a cabo las recomendaciones que le hizo el año anterior. Una vez este se publicó en el mes de abril, el Plan Nacional de Reformas, y posteriormente, pues con toda esta información, la Comisión, tras ver lo que dice el país que va a hacer y lo que está viendo que está pasando, hace lo que se llaman las recomendaciones. Es un documento mucho más breve, donde concretamente dice qué cosas tiene que mejorar el país y qué cuestiones están yendo en el buen camino, ¿no? En este sentido, como dices, pobreza y educación son dos temas muy resaltados.
Este es un examen que pasan todos o que deben pasar todos los países de la Unión Europea.
Eso es un compromiso con la Estrategia 2020 y tienen todos los países miembros y, por tanto, a la vez se sacan los informes de todos los países.
Por lo tanto, lo que se hace aquí en nuestro país es comparado con las políticas que se implementan en todos esos países.
Correcto, intentamos llegar a unos mismos objetivos todos los países y ahí es donde algunos países van más sobrados, por así decirlo, y otros estamos todavía más lejos de llegar a esos objetivos.
¿Y dónde se sitúa España?
Pues España demuestra, por ejemplo, ahora en el último informe que en ciertas cuestiones de recuperación económica ha podido mejorar, que ahora tiene menos problemas para pagar sus compromisos de deuda. Es uno de los temas que se resaltan y que ahora va a tener menos control económico por parte de la Comisión, que eso es lo que vemos en todos los titulares, pero también le está poniendo la lupa en algunos problemas que no están mejorando, que ni siquiera con la recuperación económica está habiendo una mejoría notable y que van a lastrar al país, ¿no? Y donde estamos dejando a los más vulnerables fuera de esta supuesta recuperación. Y ahí donde está poniendo la lupa, y no es nuevo, y viene diciéndolo la Comisión mucho tiempo, es que los niños en la situación más vulnerable, aquellos que tienen menos ingresos en sus familias, no están viendo una situación mejor y que además les estamos condenando a que sigan siendo pobres durante muchísimo tiempo.
Bueno, hay estudios, hay muchos estudios que afirman que el círculo de la pobreza no se puede romper en una generación, que cuesta muchas generaciones el salir de él, pero esto es precisamente lo que un gobierno debería tratar de romper, pues sin que pasen pues todas esas generaciones. ¿Por qué es tan difícil salir del círculo de la pobreza? ¿Por qué esos niños y niñas que nacen y crecen en un hogar en riesgo de exclusión, por qué no tienen las mismas oportunidades?
Bueno, precisamente porque viven en hogares más vulnerables, ven que muchas oportunidades fundamentales para su desarrollo cuando sean adultos y sean mayores, no las tienen, ¿no? Es decir, son niños que si tienen dificultades escolares no van a tener un refuerzo escolar porque no tienen dinero para pagar ese refuerzo escolar. Son niños que a veces no tienen el material escolar suficiente o incluso cuestiones saludables, es decir, no tienen una nutrición adecuada porque sus padres no pueden pagar una nutrición adecuada y pagan lo que pueden para que sobrevivan, ¿no? Y a lo mejor les falta pues pescado, les falta carne, les faltan otro tipo de alimentos. Son niños que a lo mejor pues tienen que retrasar el tener una intervención médica, pues como pues un dentista o un oculista que a veces pues no está cubierto por la seguridad social. Bueno, son niños que en definitiva tampoco tienen las mismas oportunidades de ocio, no pueden tener las mismas oportunidades culturales que son fundamentales para el desarrollo personal de un niño y una niña, o niños que no tienen la oportunidad también de tener actividades extraescolares. Al final son un montón de barreras que un niño se va encontrando que dificultan que llegue a ese objetivo de poder tener una vida plena y un desarrollo de todas sus capacidades. Y al final lo que decimos es que esto deja una cicatriz. Ese niño que es pobre ahora, es muy probable que sin unas políticas efectivas que le saquen de esa falta de oportunidades, con el 80% de los casos seguirán siendo pobres. Es lo que hablamos de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Niños que están condenados a seguir en esas mismas condiciones de exclusión porque no estamos haciendo lo suficiente para que tengan las mismas oportunidades que otros niños de otros ambientes.
Seguimos con cifras pues que son intolerables, son muy vergonzosas cuando hablamos de pobreza infantil. Y es que un hogar en el que hay menores siempre va a ser un hogar más pobre si está en una situación económica crítica, porque hay más bocas que alimentar.
Correcto. Si no hacemos nada para intentar compensar ese gasto que tienen los hogares, lógicamente, a mayor niños en el hogar, más pobreza, ¿no? Es lo que estamos viendo. Y eso es una realidad que no deberíamos tolerar. Es decir, los niños no tienen la culpa de vivir en hogares con más dificultades. Por tanto, ahí tenemos mucho por hacer ahí como Estado y como sociedad.
Actualmente la prestación con hijo a cargo es de 28,5 euros al mes para familias que tienen ingresos por debajo de los 12.313 euros. Es decir, estamos hablando de familias con uno o más hijos a su cargo que cuentan con 1.000 euros al mes apenas para todos los gastos, si es que llegan. Estamos hablando de por debajo de los 12.000. Estos 12.000 serían el tope. Pero claro, hay un grueso de familias que viven con mucho menos de 12.000 euros al año, menos de 1.000 euros al mes. Y la ayuda que se les da desde el Estado es de 28,5 euros al mes.
Sí, todos los oyentes podrán entender lo que supone 28 euros al mes para pagar todos los gastos que supone tener un hijo, ¿no? Es una cantidad irrisoria para además familias que tienen muchísimas dificultades, familias que a veces no tienen ingresos o no tienen ingresos estables, porque lamentablemente muchas de las medidas que hacemos para ayudar a estas familias tienen que ver con desgravaciones fiscales, con ayudas para aquellos que están pagando impuestos, pero claro, nos olvidamos de ese 20% más pobre que ni siquiera llegan a veces a poder hacer la declaración de la renta porque no tienen ni siquiera esos ingresos mínimos. Y ahí es donde estamos viendo que las ayudas son mínimas. Estos 28 euros ayudan, por supuesto que ayudan, pero lo que hacen es paliar situaciones de pobreza muy grave, pero no sacan a estos niños de la pobreza. Ese es el problema que tenemos con las ayudas que se plantean desde las administraciones públicas, que intentan reducir las consecuencias de la pobreza, pero no se plantean como objetivo sacar a los niños de la pobreza.
Y si lo objetivamos, esta cifra, estos 28,5 euros, nos dice precisamente en estas recomendaciones, nos dicen que objetivamente el gasto social como porcentaje del Producto Interior Bruto en España para estos hogares vulnerables es uno de los más bajos de la Unión Europea. Es decir, que esto es una cuestión absolutamente objetiva. España no invierte en pobreza infantil.
Correcto, es uno de los países que menos prioriza en su gasto público la protección a la infancia, y esto es un hecho objetivo, es decir, independientemente de que haya países más solventes o países menos solventes, dentro de nuestro presupuesto público el porcentaje que invertimos es un 1% menos que el resto de la media de la Unión Europea, es decir, nuestra inversión pública ronda alrededor del 1,3% del PIB y en la media de la Unión Europea es del 2,4% del Producto Interior Bruto, es decir, es algo de prioridad política, de en qué quieres plantear tus presupuestos y dónde quieres priorizar tu gasto. Y aquí estamos entendiendo que las familias son prácticamente los únicos responsables con estos niños y estamos olvidando nuestras obligaciones para con la infancia de este país y para garantizar su presente y, por supuesto, su futuro.
Y dentro de este círculo de la pobreza hay un aspecto muy, muy importante que es algo que condena a lo que decíamos, bueno, pues esa salida tan costosa del círculo, que es la educación. Uh-huh. Y aquí, Almudena, pues tenemos otra de las asignaturas suspensas porque tenemos unas tasas de abandono escolar muy grandes. Y eso que aquí en la Comunidad de Madrid, dentro de la perspectiva general de todas las comunidades autónomas del Estado español, pues bueno, no tenemos un mal dato, pero aún así hablamos de un abandono escolar pues muy preocupante.
Efectivamente, la Comisión ha llamado la atención a España porque tiene una tasa de abandono escolar prematuro extremadamente elevada, aunque se está reduciendo, ¿no? Entonces, es un dato objetivo el que la tasa es muy alta y esto tiene un impacto en el país, por supuesto, y también en el desarrollo y las opciones vitales de todos los niños y todas las niñas. Pero lo más grave es cuando tratamos de desgranar este dato del 18,3, que en sí es alto. Por un lado, vemos, como bien decías, que hay diferencias abismales entre las comunidades autónomas. País Vasco tiene un 7% y Melilla un 27,5%, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas disparidades lo que nos ponen sobre la mesa es que las políticas públicas pueden incidir en el abandono escolar prematuro, es decir, unas buenas políticas públicas adecuadas pueden reducirlo, y esa es una buena noticia. La mala es que no en todos los sitios se está haciendo por igual y, por tanto, tenemos estos resultados.
Porque no en todo el Estado los datos del País Vasco, por ejemplo.
Claro. Uh-huh. Se hace una media, el 18,3 es una media del 7 hasta el 27,5 de Melilla, ¿no? Entonces, evidentemente, la tasa del País Vasco es buena, está por debajo incluso de los objetivos fijados para Europa, ¿no?, para la Estrategia 2020, pero no se puede decir que ocurre lo mismo. Pero además, esta desigualdad no solo es entre territorios, sino que si nos vamos al 20% más pobre de la población, en lugar de la tasa ser de un 18,3, la tasa sube al 43%. Es decir, esta tasa de abandono escolar prematuro se está focalizando sobre todo en los más vulnerables, porque además la tasa ha ido descendiendo, pero en el caso del 20% más pobre, de los niños más pobres, aumenta y además es alarmantemente alta, ¿no? Entonces, ¿esto qué pone en evidencia? Bueno, pues que el sistema no está dando las mismas oportunidades a todos los niños y las niñas, y en lugar de reducir las desigualdades, que es el rol fundamental de la educación, se están acentuando, ¿no? Entonces, esto es un fracaso no de los niños ni de las niñas, por supuesto, sino del sistema, que es tremendamente inequitativo.
Claro, tenemos en Madrid, en la Comunidad de Madrid, un 13,9% de tasa de abandono escolar. Es el quinto puesto con menor tasa de abandono, por detrás de País Vasco, Cantabria, Navarra y La Rioja. Pero si nos detuviéramos a mirar el mapa de la Comunidad de Madrid, veríamos, Almudena, lo que tú nos estás contando, que no es homogéneo, sino que ahí vemos en los lugares donde hay más riesgo de exclusión, o las poblaciones donde hay más riesgo de exclusión, más vulnerabilidad, que la tasa se dispara.
Claro, es que se está viendo que el origen socioeconómico cada vez tiene más peso en los resultados académicos, digo, en el desarrollo educativo, ¿no?, que desarrolla el niño, ¿no?, en el colegio. Y eso viene dado también en Madrid, además, es un caso en el que, por ejemplo, la segregación escolar está muy presente. Uh-huh. Y entonces, cuando los niños, el alumnado procedente de entornos económicamente desfavorecidos, tiende a concentrarse en las mismas escuelas, afecta negativamente a su rendimiento, ¿no? Por tanto, esta es una de las políticas que se puede abordar, ¿no? Tratar de acabar con la segregación escolar para conseguir, bueno, pues que el sistema funcione mejor y que no se queden atrás tantos niños. Porque además muchas veces se piensa que la equidad está reñida con la calidad y esto no es así. PISA demuestra que los países con mejores resultados son los más equitativos, ¿no? Por tanto, esto no va en detrimento de otros niños, ¿no? El sistema tiene que buscar la equidad porque es bueno para todos.
Mm. Vamos a ir, ya que Almudena estaba ya apuntando algunas de las soluciones, de las apuestas que desde Plataforma de Infancia, que recordemos que es una entidad que reúne a más de 60 organizaciones que precisamente tienen como objetivo pues el cuidado, la protección de la infancia. ¿Cuáles son esas medidas, esas apuestas de Plataforma de Infancia para corregir estas malas notas que nos acaban de dar?
Bueno, la propia comisión ya va orientando hacia dónde deberían ser las prioridades políticas, ¿no? Y que nosotros estamos totalmente alineados ahí con las recomendaciones porque es lo que la evidencia, los estudios y el análisis y sobre todo las políticas comparadas nos demuestran. Por un lado, una medida urgente, absolutamente necesaria, es mejorar esa prestación por hijo que hablábamos antes, ¿no? Es necesario que aumente la cuantía, esos 28 euros entendemos que es una cantidad irrisoria y planteamos como mínimo unos 100 euros mensuales para poder destinar a esta prestación y también que progresivamente se aumenten los umbrales, es decir, que no reciban solo esas familias por debajo de los 12.300 euros de ingresos anuales, sino cualquier familia con niños en situación de riesgo de exclusión y de pobreza, ¿no? Esto es un aumento cuantioso de la prestación a largo plazo, pero es que es la realidad en casi todos los países de la Unión Europea, porque se ha demostrado que es una política tremendamente efectiva para mejorar la situación de estos niños y estas niñas y para sacarles de la pobreza, ¿no? De hecho, los estudios demuestran que bajaría más de un 18% la tasa de pobreza y exclusión social, que a día de hoy está en el 31,3%. Es decir, uno de cada tres niños en España está en situación de riesgo de pobreza. Sería reducir drásticamente esa tasa. Esa es la principal medida y con la que venimos peleando y batallando. Y, por supuesto, otras medidas complementarias para garantizar que estos niños y niñas tienen bienes y servicios adecuados, ¿no? Por ahí pasa, pues bueno, por una retaila de medidas que hemos propuesto, pues bueno, desde garantizar una nutrición adecuada, que puede ser con apoyo a través de comedores escolares, a través de programas y actividades de verano para garantizar que estos niños y niñas tienen tres comidas saludables al día, pues es algo que puede hacer la administración de una manera directa sin tener que estigmatizar a estos niños y estas niñas. Hablamos también del apoyo en la educación, de cómo a través de becas y ayudas destinadas sobre todo a educación primaria y secundaria, porque muchas veces hablamos únicamente de universitaria, se podrían mejorar. Pero no es solo una cuestión económica, sino también en la propia gestión de estas becas y estas ayudas. Muchas veces estas ayudas llegan tarde, una vez que ya se han efectuado los gastos y mucho tiempo después, y estas familias directamente no pueden afrontar ese primer gasto. Es necesario que mejoremos la gestión y la eficacia de estas ayudas y becas. Y más allá de eso, nosotros podríamos desgranar un montón de pequeñas ayudas, pero lo que le hemos pedido a todos los partidos políticos en esta legislatura es que se comprometan a un pacto de Estado por la infancia, un pacto de Estado que garantice que esa inversión que hablábamos, que estamos tan atrás con la media de la Unión Europea, que venimos arrastrando desde los años 90, debe cambiar. Y eso implica un cambio de paradigma de cómo entendemos que el Estado y las administraciones públicas actúan hacia la infancia, y por eso vemos un gran pacto de Estado que garantice que esa inversión se asemeja a la media de la Unión Europea, pasando por medidas como hablábamos, ¿no? Como la prestación, como educación 0-3, que es otra de las herramientas fundamentales para sacar a los niños de la pobreza, y con otra serie de medidas fundamentales.
La educación de 0 a 3 años, ¿por qué es tan importante, Almudena, para paliar esta desigualdad?
Bueno, la educación 0-3 se ha demostrado que neutraliza las diferencias sociales de una manera muy muy poderosa, ¿no? Es invertir en la primera infancia tiene efectos, un impacto muy grande en el desarrollo de las opciones vitales de los niños. Por tanto, aparte de los beneficios que tienen en los temas de conciliación, que es muy positivo para los padres y las madres.
Para que también ellos puedan salir de ese círculo de la pobreza.
Para que puedan salir del círculo de la pobreza. O sea, aparte de eso, que contribuye a que esa casa tenga más ingresos, ¿no? Uh-huh. Además, como digo, elimina mucho las diferencias sociales en esa primera edad. Los efectos de invertir en esa primera infancia son muy poderosos.
Plazas de 0 a 3 años, por supuesto, gratuitas, públicas y accesibles a todos los niños y niñas.
Sí, porque cuando comparábamos con la media de la Unión Europea, sí que es cierto que la matriculación en 0-3 es más o menos similar, incluso a veces superior, que el resto de países de la Unión Europea, donde realmente hay una carencia, es en la oferta pública. Es decir, aquellas familias que precisamente no pueden pagarse una educación privada para 0-3, no están accediendo al mercado. Y volvemos a lo que estábamos comentando antes. Se está viendo una recuperación en sectores económicos, en la media o superiores a la media, pero los más vulnerables, ese 20%, se está quedando atrás. Estamos dejando atrás a los que no tienen esas posibilidades económicas. Y muchas veces las ayudas que el Estado da en 0-3 son precisamente esto, desgravaciones fiscales.
Los cheques guardería, que son una pequeña ayuda, pero no son precisamente baratas. Correcto. los jardines de infancia de 0 a 3 años, la educación de 0 a 3 años privada no es precisamente
correcto,
barata.
Por eso hay que garantizar que por lo menos aquellos que no pueden costeársela tienen acceso a una oferta pública, y es lo que hemos pedido también, la construcción de 70.000 nuevas plazas públicas a nivel estatal. Es una competencia autonómica, pero que se puede promover desde el gobierno central, para garantizar que efectivamente las personas y los hogares con más dificultades pueden acceder a esta oferta pública, que los niños con más dificultades tienen este desarrollo de capacidades, como comentaba Almudena, y sobre todo favorecer a través de la conciliación la posibilidad de acceder al empleo a familias que ahora mismo no se lo pueden ni plantear porque tienen que cuidar de un niño.
Recordamos que en la pasada legislatura se creó el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. Han sido pocos meses de legislatura, pero este Alto Comisionado pues ha empezado a trabajar. Pero nos falta lo más importante, y es pasar de la teoría a la práctica.
Correcto. Ricardo. No, la verdad es que el Alto Comisionado es una medida que nosotros aplaudimos. Es primero reconocer que existe un problema gravísimo y darle esa prioridad política con una figura como un alto comisionado a un rango tan alto, y sirve, la verdad, para hablar del problema, analizarlo. Han hecho estudios muy interesantes y propuestas muy interesantes. El problema es que el alto comisionado no tiene capacidad de ejecución de programas, y lo que necesita un gobierno que apuesta tan claramente por reconocer este problema es abordar políticas prioritarias y presupuestos para cambiar esta realidad. Y ahí es donde echamos en falta una mayor valentía y voluntad política, para que no solamente hablemos de un problema, que está muy bien, sino que hagamos lo posible para no solo paliar la pobreza, sino para erradicar la pobreza.
Bueno, por lo tanto, hay que esperar ese pacto, ese gran pacto de Estado por la infancia, en la que todos los partidos políticos pasen de las palabras también a los hechos y pongan sobre el papel su compromiso fehaciente por la infancia en este país, y sobre todo por ese 31,3%. Es escalofriante cada vez que pronuncio, que veo reflejada también esta cifra, casi un tercio de la población infantil en riesgo de exclusión social. Es terrible.
Es tremendo que asumamos con normalidad que uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza, y es algo que venimos viendo no ya en la crisis, que ahí se aumentaron las tasas, sino que de manera sistemática es un problema estructural de nuestro país, ¿no? Y un país que dice que es la cuarta economía de la Unión Europea y que se plantea la capacidad que tiene para otras medidas y otros sectores, que asuma con esto con absoluta normalidad. No podemos asumir esto con normalidad. Debería ser una emergencia nacional este problema, porque además es una emergencia si vemos el desarrollo que van a tener estos niños y las dificultades que van a tener en su futuro. Y esto es algo que no podemos permitir, ni éticamente, ni socialmente, ni incluso desde un punto de vista meramente económico. Es una desinversión absoluta y un gasto tremendo que vamos a tener que asumir si no invertimos en esta infancia.
Nuestros gobernantes en estas próximas legislaturas que se abren tanto a nivel estatal como autonómico, que recordemos que también las autonomías aquí tienen totalmente mucho poder, tienen que adquirir ese compromiso por la infancia, y ahí está la plataforma de infancia, bueno, pues presionando con todos esas más de 60 organizaciones, entre las que están, bueno, pues todas las que conocemos perfectamente, luchando cada día porque nuestros niños y niñas, jóvenes, adolescentes, tengan un futuro y que exista la equidad, la igualdad para, de oportunidades para todos, todos ellos y ellas.
Ahí vamos a estar las 67 organizaciones intensamente trabajando con el gobierno, con los medios de comunicación, con quien haga falta, para que el futuro de la infancia y el presente de la infancia de este país sea lo mejor posible.
Pues Ricardo Ibarra, director de Plataforma de Infancia, Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de Plataforma de Infancia. Muchas gracias por estar, Almudena, aunque haya sido al otro lado del teléfono, gracias por estar en Madrid Sin Fronteras.
Muchas gracias a todos.
Y Ricardo, muchas gracias por venir de nuevo.
Un placer. Where you want me to be. Now you've got me. Where you want me to be. You can always tell me you love me. Say it quietly. If they knew how I felt about you, you would no longer see me. Now you've got me. Where you want me to be. Now you've got me. Where you want me to be. In the DR, I know of a place to escape on the south end of town. We can be as tall as the mountains we dream when the sun goes down. Where you want me to be. Now you've got me. Where you want me to be. When I turn to you and say, this is how I want my day. Spending every moment at your side.
Y antes de despedirnos, la columna de Óscar Sierra, de Economistas Sin Fronteras.
Este mes de junio entra en vigor la nueva ley hipotecaria que aprobó el anterior gobierno el pasado marzo. Con esta ley, los bancos están obligados a asumir, a excepción de la tasación de la vivienda, todos los gastos relacionados con la hipoteca, incluyendo el ya famoso impuesto de actos jurídicos documentados que cubren desde el pasado noviembre después de aquella polémica sentencia del Tribunal Supremo, y el cual gesta el Sindicato de Técnicos de Hacienda, cifró en un ahorro de 2.500 euros de media aproximadamente para los españoles que suscribieran una hipoteca a partir de entonces. Sin embargo, ya en febrero de este año, el tasa medio de las hipotecas había subido del 2,24 al 2,34%, lo que prácticamente ha eliminado el ahorro que suponía no pagar el impuesto para los clientes. Con la asunción del resto de gastos por parte de las entidades financieras, el ahorro para los nuevos hipotecados debería ser previsiblemente mayor, siempre que se mantengan las condiciones y no repercutan en el coste al consumidor, lo que iría en línea con su responsabilidad social en términos de facilitar el acceso a la vivienda. En los próximos meses comprobaremos si realmente han mantenido sus condiciones o si finalmente han repercutido los costes subiendo la tasa de interés o mediante comisiones bancarias. You're on my mind, and all you ever do is spin in circles around my head with no beginning. Got my heart, I follow if it runs away. Cause every time I've ever chased it, it led me back into your arms. And there I stayed. Hey little girl with the crooked smile, you got a love so warm, make a heart run wild. You make me want you, babe. Hey little girl, set my soul on fire. You're the gasoline of my one desire. You make it worth the change. I will follow you.
Madrid Sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.
I made up an excuse, cause I needed something. something to say. Hey, little girl with the crooked smile, you got a love so warm, make a heart run wild. You make me wanna stay. Hey, little girl, set my soul on fire. You're the gasoline on my one desire.